No, soy enfermo de risa. ¿Qué te dice risa?
Ah, viste, ya, tu tono de voz lo decía todo.
Qué pregunta.
No, está bien que le hace bien al fútbol que también ganen los olímpicos.
Que... No, ayer le leía en Twitter al senador y decía, está bien, más seguro lo querían ganar los olímpicos, que ganen nomás.
No, hay que pelear el título. Está muy interesante ahí con Guaraní, esperemos que sea una linda definición y bueno, que nosotros tengamos que reestructurar toda esa defensa que ayer estuvo de terror.
Estuvo de terror, sinceramente.
Pues vamos a ir a jugar a Colombia y es bastante difícil ese partido, así que necesitamos una defensa concentrada.
Estábamos recién hablando acá con nuestro director, con Ángel, y él que se rista así como vos también, y decía, desastre ya nuestra defensa, desastre. Pero bueno, Eduardo, te llamamos por lo siguiente. A mí me pareció muy interesante leer esta mañana una exposición que vos diste sobre qué cambios y mejoras se pueden realizar en la administración de justicia en Paraguay sin ninguna reforma constitucional. Me pareció muy interesante porque, sinceramente, yo creo que tenemos que abortar acá primero un peligro grosso que tenemos, que se llama Horacio Cartes, y después recién empezar a discutir si hay o no que cambiar algo en nuestra Constitución. Y esta vía que vos abriste ayer, o que por lo menos planteaste, no sé si fue ayer en realidad, hoy esta mañana yo leí en los diarios, me parece súper conducente, me parece correctísima, y quería pedirte que nos expliques un poquito qué es lo que estuviste planteando.
De hecho, la reforma estructural del Poder Judicial lo venimos desarrollando con una comisión nacional conformada por ley, conformada por los tres poderes del Estado. Nos pusimos de acuerdo, los tres poderes del Estado, 7 senadores, 7 diputados, le incorporamos a los gremios, fiscales, jueces, defensores, asociaciones de abogados en general, ¿no?, que comenzaron a integrar y se viene desarrollando hace 2 años el trabajo. Nosotros hoy tenemos un diseño constitucional que nos habla de jueces independientes e imparciales, eso debe ser, esa es la visión que tiene la Constitución, de los juicios orales y públicos. Hoy solamente tenemos el proceso penal desarrollado como juicio oral, y en algunos juzgados la experiencia de un juicio oral mixto que se tiene para los juicios laborales. La tendencia, a pesar de la oposición de muchos abogados y doctores del derecho, entre comillas, quieren sostener el modelo que hoy está vigente dentro del proceso civil, que es el escrito, que es el que te dura una sucesión 10 años, y nosotros tenemos la visión de, en algún momento dado, tender hacia lo que dice la Constitución Nacional, de lograr juicios orales, orales, también dentro del proceso civil. Entonces eso está dentro de una agenda para lograr que sea una justicia fuerte, protectora, democrática, pero eso quedó plasmado en nuestra Constitución. ¿Qué hicimos hoy? Tenemos un Código de Organización Judicial desfasado del año 81, que está funcionando antes de la Constitución del 92. Desde 1981 tenemos el mismo código que la estructura del Poder Judicial. Primera legislación que estamos concluyendo ya estamos dentro del paquete de propuestas que va a ser incorporado antes de fin de año. Tenemos funciones administrativas y jurisdiccionales de los jueces, ahí tenés la Corte Suprema de Justicia, grandes señores feudales distribuidos entre todo el país, Tuyo Enrique es el sur, Carlos es el este, Fulano es el oeste, el centro para vos, todo lo que venga, jueces, fiscales de esa zona, funcionarios, construcciones, eso es tu cupo. Cuando venga a proponerse dentro de la mesa para elegir jueces de ahí, ese es tuyo, yo respeto los tuyos, vos respetes. No, dijimos lo siguiente, señores, vamos a sacar una legislación que vaya referente, que reestructure y marque el funcionamiento y que organice a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué planteamos? Un modelo de gestión diferente, donde va a estar un ministro, hay dos propuestas, que esté dos ministros en un consejo de administración. Algunos proponemos un ministro, 4 técnicos, inclusive representado también el sector de los magistrados, y que el resto, los 8 ministros de corte, se dediquen a las cuestiones jurisdiccionales. Es decir, son muchos recursos, estamos hablando de más de 450 millones de dólares que manejan por año, como presupuesto, y es muy interesante manejar eso. Entonces, ¿qué pasa? Están ocupados en otras cuestiones. Los miembros del Tribunal de Apelaciones del Interior, por ejemplo, se manejan tres que están ocupados a tiempo completo en la cuestión administrativa. Viene una funcionaria y llegó tarde o porque vino con un pantalón diferente al uniforme. No, sumario. Y eso tiene que pasar por la decisión de los ministros de corte, las cuestiones disciplinarias. Entonces, le desprendimos toda esa cuestión administrativa propia y lo llevamos a lo que debe ser, a lo jurisdiccional. Eso hoy se está haciendo. Y también dijimos, ¿cómo entra el juez al sistema, el fiscal al sistema? Y entra a través de un consejo de la magistratura. Entonces dijimos, una modificación a la ley del consejo de la magistratura, más las cuestiones electorales, y vamos hacia la carrera judicial, que hoy está siendo estudiado y terminado ese proyecto de carrera judicial, que le va a permitir estabilidad al funcionario judicial. Al que está ahí adentro también va a tener una proyección de poder ser de secretario y llegar una vez a ser juez. Y estamos también con una modificación de lo que es el jurado en enjuiciamiento de magistrados, un jurado que por muchos años fue garrote de chantaje y extorsión en manos de la clase política. Y queremos crear la figura de un fiscal acusador, sacarle ese doble carácter de juez y parte que tiene hoy el jurado en enjuiciamiento de magistrados. Entonces intervenimos sobre la ley de jurado en enjuiciamiento también, modificamos mucho las causales de enjuiciamiento, era desfasada, no eran muy claras, y le incorporamos que también serán objeto de juicio político, de hecho, al jurado en enjuiciamiento, a los defensores públicos que hoy tenemos dentro del Poder Judicial, entonces ingresan dentro de esta figura. Todos esos cambios lo estamos haciendo hace un año y medio y vamos concluyendo, pero nos va a faltar lo que es ley de acceso a justicia. Vamos a hacer la carrera judicial, que es lo que se está terminando ahora con proyectos, trabajando internamente. Entonces, cuando viene una propuesta hoy de decir que solamente el Poder Judicial va a ser modificado cuando la Constitución Nacional se haga o se realice, o si no, no habrá cambios, yo no comparto del todo. Honestamente, hay muchas cuestiones que hay que modificar. No, pero hay que desvincularle la clase política, eso es imposible. Lo que sí tenemos que mejorar la elección, el sistema de representación. Vos que elegiste, elegí bien. No le vaya a elegir al mismo tipo que sostiene el sistema, el que le está llamando, el que te obliga al juez que pase para su reelección, su recutú, o alguno que quiere ser juez que esté paseando por los pasillos del Senado. Eso es de todos los días. Hay un vínculo mental, necesitamos jueces, fiscales y defensores valientes que se planten y que presupuesten su cargo, inclusive, pero que se declaren independientes mentalmente, primeramente, y que la gente también elija una clase política que no sean los mismos que sometieron a jueces, fiscales y defensores a un sistema perverso de tráfico de influencia. Entonces, es complejo, pero no decir, si no modificamos la Constitución, los cambios no se harán. No comparto, porque lo estamos haciendo los cambios.
¿Y vos crees que todas estas consideraciones que estás haciendo con nosotros al aire no sabe Ariel Martínez, o en realidad estaba trabajando por pedido del presidente de la República? O sea, ¿es difícil creer en las buenas intenciones del hoy viceministro o qué consideración hacen ustedes, senador?
Nosotros socializamos este tema de la reforma, tuvimos por eso un evento la semana pasada y vamos recorriendo. Y Ariel es parte de la Comisión Nacional porque representa a fiscales. Respetamos su posición, pero recibimos propuestas de la Asociación de Fiscales para la carrera del Ministerio Público también. Entonces hay un proyecto que ellos están presentando, pero ellos consideran, yo honestamente creo que ahí hay una cuestión netamente de reelección.
Claro.
Esto está a la vista. Yo lo aprecio mucho, Ariel. Y te digo que estuvo con nosotros y sigue estando toda la Asociación de Fiscales trabajando dentro de la reforma y sabe hacia dónde vamos y dice qué es lo que se va a cambiar. Y vino con esta propuesta que si bien es importante considerarlo en su momento, pero no es el momento. Yo creo que aquí habría que llevar directamente a principio del año 2019 una Convención Nacional Constituyente, y ahí nos sentamos entre todos y hacemos las reformas que exigen hacer dentro de lo que es la Constitución nuestra hoy vigente. pero no hacer a las apuradas. Ayer le leía a un asesor de última hora, perdón, del Tribunal Superior, y hablaba y afirmaba otra vez que hay plazo. No hay plazo porque hay que hacer una ley. Simple. Hay que hacer una ley que va a ver a quién elegimos, cómo se elige a un convencional constituyente, cuáles son las inhabilidades de un convencional constituyente, cuánto tiempo va a durar la Convención Nacional Constituyente. No hay ninguna ley vigente que establezca eso. Entonces tenemos que hacer una ley previamente, y al entrar en el proceso legislativo mínimo son 6 meses. Así que olvidarse del tema de la reforma también, porque o si no se ilusiona Horacio Carte, y no es conveniente generarle ese tipo de ilusión.
Es verdad, es verdad. No, y hay que además también aprender ya a quitarnos ese criterio de que tenemos que hacer una constitución para cada presidente que tiene la República.
Estamos, o sea, porque
¿hace cuánto? 20 años por ahí que estamos discutiendo lo mismo. Que viene, que quiere su constitución a su medida. O sea, si no te gusta la constitución del Paraguay,
no vengas.
No vengas. Así nomás, ¿verdad? ¿Por qué es lo que es tan difícil para la clase política entender eso?
No, nosotros podemos sentarnos, inclusive estamos hablando de la necesidad de una Convención Nacional Constituyente. Estamos hablando. Y nos vamos a sentar, porque tenemos que hacer esta legislación, podemos declarar la necesidad de una Convención Nacional Constituyente, no ahora, si no lo podemos inclusive establecer fecha. Entonces, hasta se podría tratar, ojo, hasta podríamos tratar en el Senado ese estado de necesidad, pero establecer en el 2019, entonces ya se tiene ya los futuros presidenciales. Van a hablar de eso, de qué vamos a modificar, qué queremos, hacia dónde vamos, qué necesita ser modificada. Y va a ser interesante escucharle a los futuros candidatos a presidente o a los candidatos a presidente de la República hablar en el contenido de sus propuestas, de su programa de gobierno, la reforma, y qué, y cómo, y cuándo, hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer reestructurar el Poder Judicial. Es decir, el jurado de enjuiciamiento, todo eso que hoy plantea Ariel, pero en la boca de los futuros candidatos a presidente. Pero que no nos apuren con una ambición personal disfrazada de una necesidad de reforma del Poder Judicial, cuando está detrás a todas luces la ambición de la reelección de Horacio Carte.
Así nomás. Eduardo, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo.
No, al contrario. Un saludo para ustedes y a los...
Eduardo Peta, senador. Yo, Carlos, sobre el punto nomás, y tenemos que irnos a la pausa ahora. Vuelvo a...